48 horas. Ese es el plazo que ha dado el Gobierno a la Comunidad de Madrid para publicar en su boletín oficial cuándo entrarán en vigor las nuevas medidas para frenar la pandemia. Se trata de una orden ministerial por parte de Sanidad y en cuyo texto indican que son de obligado cumplimiento. Así lo explicaba el director del Alertas y Emergencias, Fernando Simón.
Si no me equivoco, creo que las comunidades autónomas tienen que hacer todos los arreglos legales que se tienen que hacer en las comunidades autónomas en 48 horas. Y en cada uno de esos arreglos se especificará cuál es el momento de entrada en vigor de las diferentes normas.
En fin, desde la Comunidad de Madrid aseguran que cumplirán las órdenes de manera estricta, pero dicen que recurrirán esta orden, lo que podría retrasar la entrada en vigor de las restricciones. Un auténtico embrollo legal que pilla en medio a los mismos de siempre, a los ciudadanos, que volvemos a preguntarnos qué es lo que sí y qué es lo que no podemos hacer. Por ejemplo, Alberto tiene 35 años, trabaja de cerrajero por toda la región, sigue sin tener ni idea de lo que ocurrirá a partir de mañana.
La verdad que tenemos un millón de dudas porque, bueno, el gobierno central dice una cosa, la comunidad está diciendo otra, no sabemos si va a entrar en vigor la ley mañana viernes, si va a entrar el lunes, si tenemos que llevar una documentación o no, tenemos que ir a distritos y a municipios donde nosotros nos movemos por toda la Comunidad de Madrid y no sabemos realmente si tenemos que llevar alguna documentación o no, o cuándo va a entrar en vigor. La verdad que tenemos muchísimas dudas.
Juan es otro autónomo que se mueve por muchas localidades de Madrid. Tiene una empresa de eventos deportivos en Fuenlabrada y considera que no es nada serio que a falta de dos días no sepa si puede o no puede ir a trabajar.
Yo tengo que visitar clientes, recoger material de diferentes proveedores por toda la comunidad, incluso por Madrid, y pues no sabemos si vamos a poder salir, entrar, si nos van a sancionar, y la verdad es que es un momento delicado y de incertidumbre que, bueno, veremos afrontar de la mejor manera.
Y claro, también hay muchas dudas en saber qué pasará con las personas que ya se encuentran en una zona restringida. Es el caso de Adrián. Tiene 32 años, vive en Las Calesas, pero trabaja en una tienda de Argüelles, trabaja presencialmente. Todos los días coge el metro y no sabe si con las nuevas restricciones va a poder moverse con normalidad por la ciudad.
Yo es que tengo muchas dudas porque yo ahora mismo vivo en una zona que está confinada, pero tengo que ir a trabajar todos los días a una zona no confinada y no sé si con las nuevas restricciones que va a haber ahora, pues eso sigue vigente o ahora mismo en mi zona que está confinada va a cambiar algo. La verdad es que no tengo ni idea y no soy el único.
Alberto, Juan, Adrián son algunos de los más de 3 millones de madrileños que podríamos sufrir estas nuevas restricciones, que van a consistir en esto, que se sepa. 1. Prohibir la entrada y la salida de municipios que tengan una incidencia de 500 casos o más por 100.000 habitantes, un porcentaje de positividad superior al 10% en las PCRs y una ocupación de camas UCI, por COVID, claro, superior al 35%. 2. Se limitarán las reuniones sociales a un máximo de 6 personas, excepto si estas son convivientes. 3. Se reducirá el aforo en los lugares de culto a un tercio, mientras que en los velatorios habrá un aforo máximo de 15 personas al aire libre o de 10 en espacios cerrados. Y una más. En cuanto a los establecimientos y locales comerciales, se reducirá el aforo al 50% y se limitará la hora máxima de cierre a las 22 horas. Con todo este panorama, hoy preguntamos qué recorrido tiene, cómo y cuándo van a ser las nuevas medidas que ha aprobado Sanidad. A primera hora de la mañana, el gobierno publicaba en el BOE las nuevas restricciones en el que daba un plazo máximo de 48 horas para que la comunidad publique en su boletín oficial cómo y cuándo entraría en vigor. Como tarde, tendríamos que saberlo mañana por la noche. Dice el gobierno que todos los municipios tendrán que cumplir con las medidas, aunque algunos territorios votarán en contra. Es el caso de la Comunidad de Madrid. Hoy, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que va a acatar la orden, pero que la va a recurrir a los tribunales.
Por supuesto que voy a acatar las normas y a cumplir las leyes. ¿Quién se cree que es este gobierno, como sus socios independentistas? Otra cosa es, por más que les duela, que acudamos al Estado de Derecho para reclamar lo que es justo para Madrid y para denunciar lo que ha sucedido en estos días, que ha sido un acuerdo por la espalda, fruto con la excusa de una reunión en la que no hubo un solo papel.
Además, mantiene el pulso con el Ministerio, dice que Madrid tiene hasta el sábado por la mañana para publicar esa orden en su BOE, algo que retrasaría los plazos varios días. Bueno, con este carajal sobre la mesa vamos a intentar encajar las piezas de este puzzle de competencias, un puzzle jurídico. Leopoldo Abad es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo CEU. Leopoldo, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta es clara, la respuesta no lo sé. Madrid y los municipios afectados, ¿van a tener que acatar las restricciones a partir de mañana a las 24 horas?
Pues yo creo que en principio sí, ¿no? Porque ha dejado muy claro el Ministerio, para salvaguardarse quizá las espaldas en la resolución de hoy, un punto segundo donde obliga y da 48 horas para que se tomen las medidas o los actos, las comunidades autónomas tomen los actos o disposiciones necesarios para poner en marcha las medidas. Por lo tanto, yo creo que sí, que va a ser así.
Vamos por partes. El Gobierno central dice que se tiene que cumplir la orden ministerial, que es obligado, pero esto es una orden ministerial. ¿Qué dice la ley? No es ni una ley ni es un decreto.
Sí, es cierto. Llama mucho la atención cómo estamos viendo cómo se están tomando decisiones tan trascendentes a través de instrumentos normativos de un rango no muy elevado, ¿no? Pero lo cierto es que cuando se decretó el famoso el Real Decreto de nueva normalidad en junio, el Gobierno introdujo una disposición final segunda que modificó a su vez la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. La modificación de esa ley, en su artículo 65, lo que hizo fue que en la declaración de actuaciones coordinadas, que es lo que se ha publicado, porque lo que se ha publicado es una declaración de actuaciones coordinadas, en principio requería el acuerdo del Consejo Interterritorial famoso del que tanto se está hablando, pero si había situaciones de urgente necesidad, no era necesario ese acuerdo y había la obligación de cumplirlo por todas las partes, siempre que hubiera una situación de alarma para la salud pública. Entonces, yo creo que esta modificación a través del decreto de nueva normalidad es la que ampara al Ministerio para obligar a ese cumplimiento.
¿La Comunidad de Madrid tiene algún margen? Quiero decir, es claramente una administración por debajo del Gobierno central, en teoría. Luego cada uno hace lo que le da la gana, la verdad. ¿Pero puede paralizar o retrasar las medidas?
Bueno, yo me da la impresión, o sea, yo entramos aquí quizá en estrategias jurídicas, ¿no? Yo creo que la Comunidad de Madrid lo que probablemente haga sea transponer de alguna forma estas medidas a la normativa interna de la comunidad. Y luego, como en algunas de estas medidas se producen restricciones a derechos fundamentales, como por ejemplo la libre circulación, probablemente lo someta al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que decida si son aplicables o no, como ya hizo cuando hizo las restricciones en distintos barrios de la capital, ¿no?
Eso
retrasaría algunos días.
Ahí voy. ¿El retrasar es que dejaría en stand-by algunos días las medidas hasta que resuelva de urgencia?
A ver, aquí hay dos vías diferentes, ¿no? Una vía sería si la comunidad dicta una norma y que plantee si esa norma respeta derechos fundamentales, que eso sería ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Y la otra opción sería que lo que reclamara directamente, que lo que ella recurriera, fuera la resolución de hoy, que eso sería ante la Audiencia Nacional. Y lo que estaría es, en ese caso, podríamos decir, recurriendo la orden en sí, y entonces probablemente pediría una medida cautelarísima que no se aplicase, y en ese caso la Audiencia Nacional tendría que resolver en me parece, 48 horas.
Y mientras tanto, el tiempo sigue pasando, los contagios de seguir produciéndose continúan, etcétera, etcétera, etcétera. La comunidad también estudia interponer un recurso a la Audiencia Nacional, que es lo que comentábamos.
Sí.
Dice Madrid que se han aprobado sin consenso las medidas. ¿Ese consenso, ese Consejo Interterritorial, tiene que haber unanimidad para aprobar algo ahí o es mayoría, como dice el Gobierno?
Bueno, pues aquí también hay otro, podemos decir, amparo legal para el Gobierno. Y es que en un artículo del régimen jurídico del sector público se dice que cuando la Administración General del Estado actúa en funciones de coordinación, los acuerdos de las conferencias sectoriales son de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas con independencia de lo que hayan votado. Y hoy, precisamente, el Tribunal Supremo ha dicho que está este famoso Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es una conferencia sectorial. Por lo tanto, como está actuando con funciones de coordinación en virtud de ese decreto de nueva normalidad, el Ministerio de Sanidad, pues tiene capacidad para imponer a todos los participantes en estas conferencias sectoriales su decisión.
Mire, profesor, tenemos noticia de última hora referido a todo este galimatías que estamos hablando. Mi compañero Álvaro Coutelén es responsable de COPE Madrid. Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Cuéntanos.
Bueno, pues que la Comunidad de Madrid acaba de anunciar, y te puedo adelantar la cadena COPE hasta ahora, que finalmente va a presentar mañana el recurso ante la Audiencia Nacional y va a solicitar medidas cautelares contra la orden del ministro Illa, que mandó a última hora de la noche y que dentro de las próximas 48 horas tendría que publicar en su boletín oficial. Mañana van a comparecer en rueda de prensa el consejero Enrique López y el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, para explicar los detalles de este recurso, que también, como te viene contando COPE, va a ir en la línea de que, al no haber consenso en el Consejo Interterritorial, esto es una recomendación y dudan de la legalidad de esta orden. Y también consideran que con una orden ministerial no se puede restringir la movilidad de 5 millones de madrileños. Pero la noticia que te cuenta COPE hasta ahora es que finalmente va a ser mañana, cuando Madrid presente ese recurso ante el contencioso administrativo de la Audiencia Nacional contra la orden de Illa. Y lo más importante, va a pedir medidas cautelares para suspenderla.
Gracias, Álvaro. Gracias por el capote y por la última hora. Ya tenemos los datos, profesor. Esto es la radio en directo. Lo que apuntábamos como posibilidad ya es firme. ¿Y ahora qué?
Bueno, pues ahora tendrá que tomar la decisión la Audiencia Nacional. Entiendo que no sé en qué línea, cuál va a ser el argumentario de la Comunidad de Madrid, si va a ir en que es una posibilidad, y que a mí me parece hasta cierto punto razonable, que esta medida, que toma una medida que restringe derechos fundamentales, se ha tomado por una disposición normativa con un rango muy inferior al que debería. Pero es cierto que hay una posibilidad que tiene el Gobierno, que es utilizar una ley del año 86, que es una ley orgánica de medidas especiales de salud pública, donde ampararía la restricción de la movilidad por razones de alarma sanitaria. Entonces, pero claro, no se ha basado en esta ley orgánica para tomar estas decisiones. Por lo tanto, no sé el recorrido que tendrá este recurso en la Audiencia Nacional.
Bueno, en cualquier caso, mañana se presenta, lo estudiaremos y todo indica que esto se retrasa por lo menos 2, 3, 4 días, veremos hasta dónde. Don Leopoldo Abad, catedrático de Derecho Constitucional de la CEU San Pablo, gracias por la clase particular y por vivir en directo las noticias, es lo que tiene. Gracias, sí. Leopoldo.
Gracias, un saludo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Desde el punto de vista científico, los criterios anunciados por Sanidad para restringir la movilidad, el aforo, las actividades permitidas en algunas regiones son: el primero, la incidencia de contagios. Se interpondrán restricciones en aquellos municipios que superen la tasa de 500 contagios por cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas. El segundo, las camas UCI. El porcentaje de ocupación por COVID no supere el 35%. Y en tercer lugar, las PCR positivas. Si al menos uno de cada 10 de estas PCRs que se realizan son positivas. Por el momento, Madrid, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia o La Rioja son comunidades que superan este tercer baremo. El doctor Rafael Ortí es presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Doctor Rafael, buenas noches.
Muy buenas noches.
Una pregunta así a bote pronto. ¿Estos criterios son razonables, son lógicos? Los tres.
A bote pronto voy a ser más impactante. Venga, las medidas globalmente son tardías, blandas e incompletas. Si me dejas tiempo te explico.
¿Cómo no?
Justifico por qué.
Claro.
Un dato que creo que no se ha tocado, no se ha hablado mucho de él, es la incidencia acumulada que teníamos allá por el 10 de mayo. Habló de la incidencia acumulada por los 14 días, que era de 40 por 100.000 en toda España. Quiero hacer referencia a dos documentos. La OMS nos decía qué teníamos que hacer para levantar el confinamiento. Y el Ministerio, un mes después, nos hablaba del plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia. Y nos decía Tedros Adhanom, el director, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, que las medidas debían de levantarse lentamente y de manera controlada. Y luego, cada 14 días, en función de la evolución, podríamos ir levantándolas. Las levantamos muy rápidamente, es decir, fuimos muy rápidos para pasar de esa incidencia de 40 a 100.000 a una que pronto pasaría lo que nos decía la Unión Europea, que no debíamos de pasar de 60 por 100.000 y que asumíamos que a partir de 250 por 100.000 implicaba un cierto descontrol. Uh-huh. Ahora voy a matizar lo que he dicho. El control de la transmisión era la primera medida que teníamos que tener clara. Y la transmisión se medía de dos maneras. Es decir, por un lado, por la incidencia acumulada. Si tenemos muchísimos casos, pero los tenemos todos asociados a un brote que lo conocemos. Vamos a imaginarnos una discoteca donde hay 4.000 personas y se han contagiado todos. Claro. No pasa nada. Pero si no sabemos cómo controlar esta transmisión, teníamos un primer motivo, una primera justificación para no quitar el confinamiento. Por tanto, si hubiéramos estado ya hace algunos días o semanas en esa situación, tendríamos que haber cerrado antes. Por eso digo que es tardía. Blanda, ¿por qué? Dijimos en el primer momento que la capacidad de los servicios de salud pública tenían que estar garantizada. Teníamos que tener los estudios de contactos, es decir, unas personas que hicieran un seguimiento de los contactos.
Los famosos rastreadores.
Muy bien. Para hacer un diagnóstico precoz de los casos, para poderlos aislar y también para controlarlos. Si conocíamos que nuestro sistema fuera suficiente, probablemente no hubiera pasado nada. Pero esto, yo creo que cuando dice el documento recién aprobado, da como recomendaciones que tenemos, dice que tenemos que hacer, o las comunidades deben de hacer planes especiales para dotar de recursos y tiene que limitar, estamos siendo blandos, ¿vale? Uh-huh. Pero también es verdad que hay otras cuestiones, bueno, también somos blandos, por ejemplo, cuando nos conformamos con el porcentaje de PCR del 10% cuando se nos recomendó que fuera el 3%, ¿no? Yeah. O también cuando confiamos en que tener una UCI con más de un 35% de cobertura es algo bueno. Vamos, es que no quiero tener a nadie en la UCI, eso significa que hemos fracasado. Uh-huh. Tenemos que solucionar con atención primaria y con salud pública el problema. Y si no lo hemos hecho, hemos llegado tarde, hemos sido blandos y somos incompletos porque había otra recomendación que nos dieron desde el primer día, yo creo que era muy importante, que era tener una población informada, concienciada y capacitada. Ya. Yo creo que no se ha invertido el recurso suficiente para abordar problemas, por un lado las desigualdades sociales, que muchas veces generan problemas y es otro tema en el que no quiero citar, pero sobre todo porque no ha habido buenas campañas informativas de educación para la salud. ¿Cuánta gente sabe el confinamiento adecuado cuál es? ¿7, 14, 10? ¿Cuántos sabemos si con el codo está bien o está mal que saludemos?
Bueno, no sabemos.
Ha habido muchos cambios y muchos mensajes.
No sabemos, doctor, si va a ser mañana por la noche, el lunes o el miércoles, pues imagínese.
Yo creo que teníamos información científica, ¿no? Porque entiendo que me preguntáis en ese sentido. Uh-huh. La teníamos por la OMS, la teníamos por el propio ministerio, pero algo ha fallado porque no nos hemos creído lo que hemos dicho. Entonces, claro, llegamos ahora a un momento en que entran otros aspectos en los que yo no soy experto, no debo de hablar, cuestiones sociales, políticas, económicas, entiendo que son importantes, pero claro, poder haber actuado cada 14 días y veíamos que aumentaban los casos allá por julio, cuando éramos capaces de controlarlos, cada 14 días aumentaban los casos, era el momento, claro, de tomar las medidas. Y si seguían aumentando, tomarlas más fuerte. Y si se disminuían, pues abríamos restaurantes y bares. Yo creo que ese seguimiento nos ha fallado, pero a todos.
Sí, está hablando del mes de julio y estamos en el 1 de octubre. No está mal el decalaje. Dígame, ¿cuándo?
No, iba a decirle cuando algunos anunciamos que ya estaba empezando la primera ola. ¿No? Uh-huh. El 29 de julio, el 1 de agosto se publicó. Era el momento de haber tomado las medidas.
Ya.
Bueno, ahora estamos en otro escenario y igual queréis que tenga mi opinión también.
En ese otro escenario, precisamente, en Madrid, ese confinamiento que se prevé, ojo, hablamos confinamiento y nos creemos que estamos en el mes de abril. Desde el punto de vista de las medidas, yo creo que no tienen nada que ver. ¿Serán suficientes?
A ver, acabo de decir que son incompletas, es decir, pero también es verdad que no es un confinamiento, es decir, de alguna manera lo que estamos haciendo es disminuir situaciones de riesgo. Pienso que es importante conocer con detalle cuáles son las situaciones de riesgo que conducen a cada aumento de la transmisión, que no tiene por qué ser igual en Madrid que en otro sitio. Yo no he visto ningún estudio epidemiológico detallado, publicado, con unas referencias de gente que no esté implicada en la misma administración nacional o autonómica, que nos diga, como nos decían en Estados Unidos, que allí los brotes o los aumentos de casos se producían en restaurantes y bares donde la gente iba a comer y beber. Aquí se ha hablado, se ha opinado, se han dicho muchas cosas, pero yo quiero ver datos, no solamente de incidencia, que se habla mucho, la parte descriptiva en epidemiología nos gusta mucho, pero la parte analítica es la única, realmente quiere decir conocer los riesgos relativos, qué causas son las que producen el descontrol, eso que lo entendemos, lo suponemos, nos lo han dicho todos, pero yo no lo he visto evaluado, y si eso lo conocemos bien, podemos controlar. Y yo desde la distancia, desde Valencia, la verdad que no me atrevo a dar recomendaciones para Madrid. Globalmente la sensación que da, pues oye, la incidencia es muy elevada, la sensación de que los servicios de salud pública no están dotados, y en ese sentido no deberíamos de ir muy bien, deberíamos de ser muy estrictos en el cumplimiento. Pero también es verdad que estamos ahora con incidencias considerando casos asintomáticos, ¿eh? Entonces esto tampoco es tan comparable con lo de antes, claro. Y eso juega a nuestro favor.
Esperemos por lo menos cierta luz al final del túnel. La pregunta del millón para terminar, doctor: ¿cómo se para esto? ¿Hay alguna alternativa que se sepa, aparte de la médica y que ya llegara, alguna alternativa al confinamiento total?
¿Alguna alternativa? Pues lo he dicho, conocer muy bien dónde se centran el 80% de los contagios, si es en el transporte público, que creo que no, si es en el ocio nocturno, y si una vez sabemos dónde está el gran número de contagios, las medidas que apliquemos, sean las propuestas para allá u otras, dan en el clavo, esto en 14 días veremos cómo va disminuyendo. Igual que vimos la primera ola, que a partir del confinamiento bajó, vimos en Aragón que cuando controlamos el tema de los rastreadores bajó la curva, vimos en Valencia o en Málaga que cuando se fueron los turistas y cuando se tomaron medidas para el ocio nocturno bajó la curva, pues ¿por qué no va a pasar ahora en Madrid? Lo que tenemos que ver cuáles son las medidas basadas en evidencias que van a ser más adecuadas.
Pues
eso es difícil, ¿eh? Requiere de buenos especialistas en medicina preventiva y salud pública asesorando a las administraciones.
Pues no pide nada.
Permítame.
No pide nada. Científicos asesorando a los políticos y que estos se dejen asesorar, que esa es otra. En fin, que hablaremos más adelante, ojalá estas medidas cuanto menos funcionen. Doctor Rafael Ortiz Lucas, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Gracias por la asesoría, doctor.
Muchas gracias a vosotros. Buenas por noches. Darnos la oportunidad de expresar nuestra opinión.
Buenas noches. Mañana, que en teoría, según el Ministerio de Sanidad, es cuando debería entrar en vigor esa normativa, esa orden y esas restricciones, nos vamos a ir a la calle. Vamos a ver cómo están los bares, los negocios, los autónomos. A ver cómo se respira en este Madrid tan triste de las últimas semanas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.